Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz le da la bienvenida y le invita a que enriquezca el programa, a que participe en forma muy activa. Tengo a la disposición de ustedes líneas telefónicas convencionales o la posibilidad de la comunicación vía WhatsApp o Telegram. Es usted la plataforma en la que escriba, pero en este último caso, el número solamente 3311-551962. WhatsApp o Telegram, lo que a usted se le facilite, no olvide ponerme su nombre para compartir con el resto de la audiencia. Es Gerardo Huerta, a quien saludo porque está al frente de la conducción técnica del programa y en los teléfonos siempre sonriente, siempre amable, Bere Flores. Berenice Flores, atendiendo las líneas que usted conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El día de hoy vale la pena que demos una revisada, una somera revisada de lo que está pasando en torno al deterioro gradual, pero continuo, del sistema operador del agua potable de El Ciapa y la manera en que nos brinda un servicio que además es caro, aunque señalen que el costo de líquido rebasa las tarifas que se cobran en Jalisco respecto a las que se cobran en otras partes. Y me refiero a la zona metropolitana de Guadalajara, a los ayuntamientos que tienen los convenios para que sea el CIAPA el que se encarga de la red de drenaje, alcantarillado y de abastecernos de este vital líquido. El día de hoy, informe de nuestro compañero reportero Omar Hernández, los trabajadores del Congreso del edificio Juárez decidieron suspender labores presenciales. ¿Cuál es la razón? Pues resulta que es la falta de agua. Y la diputada morenista Candelaria Ochoa cuestionó que la situación ocurra a pesar de que recientemente se realizó una remodelación en el sistema hidráulico de este edificio. Y dijo textual la legisladora morenista, en este año, en muchas ocasiones, no ha habido agua en el edificio, pero lo absurdo es que se haya remodelado todo el sistema de agua y no tengamos agua. Agregó, desde el día de ayer no hay agua y por supuesto la gente no puede estar allí sin agua porque tiene que ir al baño. Mandar un oficio de administración de que no hay agua. Así de fácil, aquí termina la frase de la legisladora. Yo digo así de fácil, se manda un oficio, se avisa que no hay agua, pero no es una situación aislada, decía la morenista Candelaria Ochoa, que desde que se construyó el edificio, que se hizo la remodelación en forma absurda, se ha tenido este problema de deficiencias en el abasto. Y dice, no una, muchas ocasiones nos ha faltado el agua, es lo que ocurrió ayer, lo que ocurre hoy. También expresó su expectativa de que el servicio se restablezca a partir del día de mañana para que regresen los trabajadores en forma presencial y dijo que este es un tema para por lo menos criticarse, y yo digo, debe de ser resuelto de inmediato. Hoy el que se nombra presidente de la asociación denominada Contraloría Ciudadana es el presidente de un organismo que dice Contraloría Ciudadana, pero es una asociación, es una agrupación que encabeza el abogado Jorge Carlos Ruiz. Usted lo ha escuchado en más de alguna ocasión, incluso lo hemos invitado al programa. El día de hoy, él hizo acto de presencia en el Congreso, él presentó una solicitud de juicio político contra el director del CIAPA. Él considera que el titular de este sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado, Antonio Juárez Trueba, es omiso en sus obligaciones de dotar agua limpia y sin metales pesados a la población. Y por lo tanto, ingresa la solicitud de juicio político en contra de este funcionario del CIAPA que tiene sobre sus espaldas el tema relacionado con la contratación de Eli Castro, una situación que tiene que ver con que seguramente se la recomendaron, posiblemente desde el propio gobernador, que la casó a ella en esta facultad que le da la ley de hacerla de juez de lo civil y celebró su matrimonio. El tema es que el señor Jorge Carlos Ruiz presidente de la asociación denominada Contraloría Ciudadana, presenta la solicitud de juicio político para un funcionario que no da los resultados ni las explicaciones convincentes. El propio CIAPA señaló que en el caso de los problemas del agua sucia, maloliente o con color terroso, y usted lo escuchó, hasta el gobernador habló respecto a la información que el CIAPA le proporcionó acerca de la supuesta contaminación que proviene de los ayuntamientos y muy en específico del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. ¿Por qué? Porque estaría haciendo descargas indebidas al corrector de Arroyo Seco. Este es uno de los puntos muy en específico que fueron achacados al ayuntamiento de la administración de Gerardo Quirino. Pero Tlajomulco alza la voz, se defiende, y a través de su director de infraestructura hidrosanitaria, Héctor Gabriel Chaires Muñoz, dice que el municipio no descarga aguas residuales en el canal de Las Pintas, como acusa el CIAPA, y dice que hay que voltear hacia el colector de Arroyo Seco, y dice que no es propiamente el municipio, sino hay otros puntos en específico que están dentro de la zona del arroyo, pero que no corresponden a la demarcación de Tlajomulco. Recuerde usted que hay límites entre Tlaquepaque y Tlajomulco. Y bueno, el tema es que no les agradó para nada que les echaran esta responsabilidad. Indica que algunos fraccionamientos como Villa Fontana y Los Olivos son administrados incluso por el propio CIAPA. Así es de que el CIAPA tiene que dar una explicación más completa, más convincente. Y así lo han pedido los diputados desde el año pasado, desde la pasada legislatura. Recuerde usted, la propia ahora rectora de la Universidad de Guadalajara, Mara Robles, al que era titular del CIAPA, le recibió con un vaso de agua, y siempre ha sido el reto, se atreve a darle un trago al agua que sale de la llave. Y sobre este punto, el punto relacionado con la salud, la calidad del agua que recibimos, expertos que dicen que estaría en duda su potabilidad y por lo tanto no sería recomendable beberla. Pero tantos cientos de ciudadanos que dicen: tengo problemas en la piel, tengo comezones, erupciones, ronchitas, y tengo que acudir al dermatólogo, y me refieren que la resequedad, que la irritación se debe a la mala calidad del agua. Sobre el punto se le preguntó a Héctor Raúl Pérez Gómez. Él dijo que se han hecho análisis y que hasta ahora no se muestran riesgos directos a la salud, pero habla, sí, de reconocer que los estudios hablan de una alta concentración de cloro, y hay reportes de la población de que el agua turbia con mal olor en varias colonias está siendo el motivo de problemas. Dijo el titular de la Secretaría de Salud que se han tomado 270 muestras de agua provenientes de las plantas potabilizadoras, y es allí donde se detectó un aumento en la concentración de cloro, y dijo que solamente fue esto lo que se encontró y no genera afectación directa a la salud. Y agregó: de nueva cuenta, el agua que sale del grifo de cualquier lugar en la zona metropolitana y del país no se debe ingerir. Hizo esta aclaración. Hay muchísimas personas que cocinan con esa agua que sale de la llave, y hay puntos del país en donde se toma directamente el agua que sale del grifo, pero aquí nos lavamos la boca, nos lavamos los dientes. Héctor Raúl Pérez Gómez dijo que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios ya tiene la instrucción de realizar análisis en los puntos terminales de la red del CIAPA, es decir, en las colonias en donde llega el suministro y sobre todo en donde están dándose los reportes ciudadanos. El secretario de Salud también indicó que hasta ahora no se ha detectado un aumento de las enfermedades relacionadas con el consumo o el contacto con el agua reportada como pestilente. Esta información la puntualiza el Diario El Occidental, que solicitó a su vez información al respecto a la COPIRSGAL desde la semana pasada, tras el incremento de las denuncias ciudadanas por el estado en que llega el vital líquido a las casas. Y dice el diario que hasta la fecha no hay respuesta de la Coprisjal. Pero Héctor Raúl Pérez Gómez, el secretario de Salud en Jalisco, ya dio instrucciones a esta Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios que haga un trabajo muy, muy exhaustivo. Esperamos que nos den información más clara, más convincente, pero sobre todo que se resuelva el problema, que deje de llegar agua turbia, agua con mal olor y agua que pone en riesgo o que pondría en riesgo la salud. En este contexto es que la fracción parlamentaria de Hagamos en el Congreso cuestiona al sistema, al CIAPA, por no entregar diversos documentos comprometidos como parte del acuerdo con base en el cual se le dio el aumento de casi 10% a la tarifa este 2025. ¿Recuerda usted que siempre se ha argumentado que el CIAPA requiere recursos para seguir operando y para hacer obras de infraestructura, tanto preventivas como correctivas? El diputado Tonatiuh Bravo Padilla señaló que existen retrasos y omisiones en la presentación del diagnóstico integral de planeación, auditorías, informes trimestrales y el programa de acción integral, entre otros documentos. También cuestionó que no exista certeza sobre la posibilidad del agua que se suministra a la población. Esto tras las observaciones de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y criticó que no se haya informado con claridad el destino de los recursos adicionales que el CIAPA ha obtenido a raíz de que los diputados le dieron el aumento, el acuerdo de que aumente las tarifas. Y mire, pasando a otro tema, pero de información nacional, información muy relevante porque impacta a todos, incluso a quienes no tienen vehículo, que no son propietarios de alguna unidad, y que dicen, pues no, pues yo no abastezco de gasolina mis autos, pero el incremento en los combustibles siempre se traduce en incremento en toda la cadena de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque se requieren los traslados para abastecer los materiales o al personal. En fin, impacta a todos. El gobierno y los gasolineros renovaron el acuerdo que tenían. La presidenta adelantó en la mañanera esta misma semana que buscaría una reunión con los grupos de gasolineros en el país para que suscribieran el contrato y permanezca la tarifa de litro de gasolina en hasta el tope de 24 pesos en la gasolina Magna. El acuerdo que se firmó el día de hoy es por 6 meses. Un acuerdo importante. Incluso la presidenta, en la consideración que hizo durante la mañanera al anunciar que estaría teniendo esta reunión, señalaba que el mantener la gasolina en el tope de hasta los 24 pesos significa que está, en términos prácticos, bajándose el precio, porque decía ha aumentado la inflación, los costos, pero está congelado, está contenido. Bueno, esta es la lógica con la que explica el que el precio esté congelado y que no se aumente, que para la presidenta, como hay aumento inflacionario, pues significa en realidad una reducción. ¿Usted cómo lo ve? Compártame su punto de vista, dígame su opinión. La presidenta tuvo una reunión ayer con 61 presidentes municipales, lo comentamos en este micrófono, lo informamos, incluso platicamos con la legisladora federal Mary Pozos, y entre los alcaldes que participaron aquí en zona metropolitana, el que fue más comunicativo fue Sergio Chávez. Incluso estuvo esta mañana en los micrófonos de Radio Metrópoli con mis compañeros Mario y Jonás, hablando de este encuentro en Palacio Nacional, él con otros 60 alcaldes, en total fueron 61, encabezados por la presidencia, por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó el interés de reforzar la seguridad y de trabajar en áreas que impliquen atender las soluciones, bajar la percepción de inseguridad. Entre lo acordado en la reunión con alcaldes y gobierno federal está la ampliación de terrenos para la construcción de escuelas y la intervención de espacios deportivos. También en este punto, la presidenta Sheinbaum dijo que lo que quiere es conocer de cerca las necesidades que hay en las ciudades que están siendo gobernadas por estos alcaldes para el desarrollo de los programas estratégicos, y que ellos, los alcaldes, estén al tanto y escuchen las decisiones que se están tomando en aras de reforzar el programa integral de atención a las causas de la inseguridad. En este contexto es pues que también los funcionarios federales que tienen que ver con los temas relacionados con la agenda del gobierno federal en atender las causas, es que hablaron de la apertura de nuevos bachilleratos, un tema del que incluso cuando estuvo aquí el viernes pasado en la mañanera y posteriormente acudió a un plantel de bachillerato en el municipio del Saldo, la presidenta explicó a los jóvenes cómo es su interés de hacer hasta modificaciones para que cada vez más jóvenes lleguen al bachillerato y tengan menos tareas, menos problemas y más enfoque con el interés de estar mejor preparados. En fin, servicios públicos, atención a la ciudadanía, temas de inseguridad, entre los aspectos que fueron abordados. El día de hoy tenemos un tema importante relacionado con el municipio de Zapopan. Está como invitada en Política en Directo una regidora de este municipio, el municipio de Zapopan, me refiero a Carla Azucena Díaz López. Después de la pausa estaremos platicando con ella. Aproveche si usted tiene alguna duda relacionada con el municipio de Zapopan, uno de los más importantes en el país, de los considerados municipios ricos, aunque también hay que decirlo, un municipio con contrastes, donde también hay serios problemas y hay una población que tiene deficiencias en cuanto a los servicios, en cuanto a las condiciones en que sus habitantes están. Bueno, finalmente para irme a la pausa, para darle paso a nuestra invitada, como estaba pactado, la Cámara de Diputados comenzó el debate de la iniciativa presidencial de la reforma a la Constitución en materia electoral. Únicamente se preparó que en la logística de la sesión, que por cierto comenzó a las 12:20, intervinieran los 6 coordinadores parlamentarios. La decisión fue para que no hubiera confrontación entre los partidos políticos y que la sesión se desarrollara en el menor tiempo posible, sobre todo porque se sabe, se anticipa, que no hay simpatía de todos, que no van a votarla a favor todos los partidos y que por lo tanto la reforma será rechazada. Esta sesión contó con un quórum de 442 legisladores. Morena citó a sus 253 integrantes para garantizar el voto en bloque en favor del dictamen. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, sus partidos aliados de este, el Partido Guinda, anticiparon su rechazo al documento, como también lo hizo la oposición. Y al concluir la participación de los coordinadores, el dictamen será votado en lo general y al no obtener el voto de las 2/3 partes de los diputados será desechado. Esto es lo que se tiene previsto. Le mantendré informado si hay alguna novedad o algún cambio. Vamos a la pausa, regresamos con nuestra invitada. No le cambie, estamos en Política en Directo. Les anticipé que esta tarde nos visita y me da mucho gusto cuando vienen a cabina. El tema a veces del tráfico a estas horas complica y yo, en aras de simplificarle también a quienes amablemente aceptan entrevista, les doy a elegir. Pero ella dijo, no, voy a cabina, y lo cual agradezco mucho que esté con nosotros la regidora del Ayuntamiento de Zapopan, Carla Díaz López. Bienvenida.
Hola, Esperanza. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Fíjate que algo que disfruto muchísimo porque es como lo que yo siempre quise ser, locutora. Entonces, estar en cabina, yo no desaprovecho una oportunidad.
Ah, pues me parece muy bien. Bienvenida y las veces que sea necesario, como es el caso, regidora, porque a mí me parece muy importante y quiero comenzar con este punto. Ya después le preguntaré de algunos otros temas relacionados con la administración pública en Zapopan, pero recordándole a nuestra audiencia, a quienes escuchan el programa, que la regidora está en cabina y esto da más posibilidad de tener el tiempo y la comunicación para responder inquietudes, llamadas o participación precisamente. Así es de que les voy a repetir líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Invité a la regidora porque en la revisión de los temas que están marcando la agenda y de los temas que me parecen de interés público, de relevancia y que implica también un asunto de modo de gobernar, de la manera en que la administración pública se conduce, con qué enfoque, con qué estilo en el uso del recurso público. Busqué a la regidora porque ella hizo pública una situación que documentó, porque tengo copia de los documentos que presentó, respecto a un compromiso que adquirió Zapopan relacionado con un predio que, más allá de lo que significa en lo económico, y lo voy a dejar que sea ella la que explique, se trata de una compra, el pago de más de 130 millones de pesos para un predio ejidal en Santa Ana, Tepetitlán, pero lleva el otro enfoque, lo que tiene que ver con la fragilidad ambiental, la importancia de preservar ciertas zonas que con este tipo de acciones pues genera la preocupación cuando hemos visto un estilo en el gobierno de privilegiar el desarrollo inmobiliario o el negocio. En este caso, busco a la regidora y le doy el micrófono para que ella nos hable de qué se trata. Primero, cómo es que Zapopan se compromete a pagar por un predio tal cantidad, con la característica de que se trata de un terreno propiedad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se ubica en una zona muy peleada por los vecinos, y si me están escuchando, un saludo para ellos, la zona del Ixtépete, que están pidiendo áreas de amortiguamiento, áreas blindadas, precisamente para frenar el apetito de los desarrolladores inmobiliarios.
Hola, pues sí, fíjate que es un tema muy, muy delicado. En agosto del año pasado nos propusieron a todo el pleno de Zapopan autorizar este convenio entre el ayuntamiento y el ejido de Santa Ana, Tepetitlán, con el que pretendían la compra de ese terreno que forma parte de la zona arqueológica del Ixtépete. En ese momento, con la documentación que me entregó el Registro Agrario Nacional, yo pedí que este tema se retirara del orden del día para un mayor estudio, porque era evidente que se trataba de un predio en posesión y propiedad del INAH. Desde el 2006 hubo una asamblea donde se le reconoció al INAH que este terreno formaba parte de su patrimonio y estaba debidamente registrada.
Ay, regidora, ¿y ser propiedad del INAH es propiedad de los mexicanos?
Es propiedad de todos, y creo que también hay que resaltar ahí toda la cultura, la tradición que está debajo de toda esa tierra. Hay una riqueza arqueológica maravillosa, que creo que valdría la pena que, en lugar de estar desperdiciando este dinero para entregarlo a quien no le corresponde, se pudiera invertir en rescatar nuestra historia.
Ahora vamos a esa parte. ¿Por qué se habla, o usted habló de la operación por un monto superior a 130 millones de pesos? ¿Por qué está Zapopan comprometido a pagar? ¿Y por qué, precisamente, cuando dice a quien no corresponde, tiene que ver con un ejido?
Ah, sí, porque en septiembre del año pasado, el ayuntamiento, a través del presidente municipal, del síndico, de la tesorería y del secretario, firma un convenio con el ejido de Santa Ana, Tepetitlán, para adquirir este terreno, y pactan un valor de poquito más de 132 millones de pesos, son 132 millones y medio, si mal no recuerdo, dentro del cual se obligan a un primer pago a la firma de ese convenio por 26 millones de pesos y 19 pagos los primeros días de cada mes a partir del mes de noviembre por 5 millones y medio de pesos, poquito más, poquito menos. Actualmente, si desglosamos el tiempo que ha transcurrido de este convenio, el ayuntamiento ya ha entregado cerca de 50 millones de pesos, pero que llama la atención que por su parte el ejido se comprometió a entregar la posesión y entregar la titularidad de ese terreno al ayuntamiento en un periodo máximo de 90 días después de la firma de ese convenio. Ese periodo se cumplió en diciembre del año pasado. No lo han podido hacer y no lo van a poder hacer porque el terreno es propiedad del INAH y porque tanto el presidente municipal como el síndico como el ejido están debidamente notificados a través de la Procuraduría Agraria y del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia que ese terreno es propiedad de la nación y que la posesión la tiene el INAH. Entonces, de llevar a cabo este convenio, aparte del delito que prevé la Ley Federal de Monumentos Históricos y Arqueológicos, está el delito de fraude en contra de Zapopan por este dinero del que están despojando al ayuntamiento, y que le debe de quedar bien claro a la administración que ese recurso es del pueblo de Zapopan y no lo pueden estar dilapidando de esa manera y ser tan irresponsables con la administración. Pero también están reconociendo un despojo al INAH al comprometerse a entregar la posesión de un terreno que el INAH ya le dijo: la posesión la tengo yo.
Regidora, y aquí voy a dejar en beneficio de la duda, como dicen, presumiendo la inocencia de los ejidatarios, de que se dicen históricamente dueños de los terrenos. Primero tendría Zapopan que esperar a que se resuelva, en todo caso, si es así, si la propiedad está en duda, que se resuelva que el INAH los despojó, que peleen el juicio, que el INAH les restituya o les pague, en fin, como los juicios que conocemos que hay por toda la ciudad, en donde terrenos ejidales han sido comercializados a particulares o autoridades municipales y estatales para obras o negocios. Y en el caso reciente, pues las indemnizaciones a ejidatarios que han peleado porque el gobierno no les dijo es tuyo, sino los toma y después tiene que pagarlos. Simplemente hace cuántos años teníamos el problema que tomaban cada rato el aeropuerto porque no les habían pagado porque eran terrenos ejidales. Y aquí me refiero al ejido del Zapote. Pero regreso al ejido que nos ocupa, Santana Tepetitlán. ¿Los ejidatarios se dicen dueños de este predio?
Hay ejidatarios que se dicen dueños, creo que no están bien informados. Hay una asamblea del año 2006 donde por unanimidad de todos los ejidatarios que estuvieron en esa asamblea decidieron reconocerle los derechos, la propiedad y la posesión de ese terreno al INAH y que ese terreno quedara registrado como área de reserva especial. Que adicional a todo esto, eso significa que sobre ese terreno no se puede hacer nada más que lo que el INAH autorice.
Y la siguiente pregunta es: suponiendo, sin conceder, que fuese así, que hubiese una legítima duda sobre si les pertenece o si tienen derecho sobre el predio, Zapopan, ante un conflicto jurídico, ante la incertidumbre, no puede comprar.
Así es, Zapopan debería de mantenerse al margen y obviamente si los ejidatarios se creen con el derecho de ir a combatir esta asamblea, pues hacerlo ante las instancias competentes, pero Zapopan no tendría por qué estar interfiriendo.
Escuche usted a la regidora del Partido Morena en el Ayuntamiento de Zapopan, Carla Díaz López. Vamos a hacer una pausa y regreso con participación de ustedes y con más sobre este tema. Continuamos en Política en Directo esta tarde en cabina. La regidora de Zapopan, Carla Díaz López, ella denunció que el pleno del ayuntamiento comprometió un pago de 132 millones de pesos por un predio que se ubica en la zona arqueológica del Ixtépete, pero está en posesión y bajo propiedad del INAH. ¿Para qué? Cuando Zapopan en septiembre del año pasado les dice a los regidores que le autoricen esta compra, que por mayoría que tiene Movimiento Ciudadano, se aprobó, votaron en contra además de Morena, que
mis compañeras de Futuro.
De Futuro también se opusieron.
Sí, pero MC, PAN, PRI fueron en bloque a favor de este convenio.
Y este convenio implica que se les está entregando a ejidatarios que se dicen dueños, aunque no tienen ni la posesión del terreno, ni la documentación para combatir ante el INAH, o en todo caso tienen que ir a la autoridad judicial federal que corresponde para el pleito jurídico, y luego Zapopan podría tener certeza sobre lo que está comprando. Antes de pasar la justificación para la operación, es decir, Zapopan, ¿qué plan tiene, qué pretende hacer con esta reserva de tierra en el Ixtépete? Y preguntarle sobre el precio, el valor al que se compró por metro cuadrado, por hectárea.
Mira, existe un proyecto para esa zona de hacer lo que es un museo de sitio y que el resto de ese terreno fuera un parque. pero sí llama la atención porque es muy pequeñita la fracción que está prevista para ese museo de sitio, y porque ni siquiera es necesario que le entreguen 132 millones al ejido cuando basta un convenio con el INAH, que es el titular y es el que tiene la posesión, para que permita la construcción de este museo de sitio y la administración de esa zona arqueológica.
Entonces, cuando votan en contra, no es por el proyecto del museo de sitio.
No, y yo fui muy clara porque sí quisieron manejar esa narrativa de que estábamos en contra de la promoción de nuestra riqueza arqueológica y demás. No, estamos en contra de un fraude a Zapopan, porque ya perdieron 300 millones en un banco y no supimos qué pasó. Y porque pasa algo muy curioso en esta administración. Sesión tras sesión de pleno, nos mandan listados a veces 1, 2, hasta 7 terrenos, donde Patrimonio Municipal dice, estos terrenos, llegó Paquito y dijo que él tiene un mejor derecho, entonces se lo vamos a regresar y te pido que lo des de baja.
Es decir, Zapopan, lejos de la política pública de todos los gobiernos en turno de defender el patrimonio municipal y de entrar a litigio cuando llega alguien y le dice, oye, Zapopan, ese terreno es mío, ¿cómo que vas a hacer ahí un mercado? ¿Cómo que vas a poner ahí una cancha? Aún cuando se trate de un proyecto de beneficio para la comunidad, Zapopan le dice, ah, tiene razón, no vamos a entrar en controversia y lo vamos a devolver, nada más que para poderlo hacer, como no se manda solo el presidente, tiene que pedir la votación en el pleno a favor. Y como tiene mayoría, la obtiene. Está siendo tan común, regidora, yo no quiero aquí sacar falsas conclusiones, pero está siendo una práctica sistemática en las sesiones de Cabildo meter de patrimonio municipal esta solicitud de dejarles por la libre a quienes se dicen dueños de terreno que Zapopan está utilizando como propios.
Se ha vuelto así de común, y aparte hay un tema aún más absurdo, y este me gustaría enviarte la documentación que pasó en la sesión de enero, donde además de una persona que reclama y dice que tiene el derecho, y sí, entrégaselo, nos mandan un listado cerca de 5 predios donde nos dicen, no sabemos dónde están, no sabemos cuánto miden, y entonces te pedimos que los des de baja. Pero no hay una investigación, o sea, ¿por qué registras la nada?
Y Zapopan dice, como no existen, te ordeno a ti, autoridad corresponsable, es decir, director de Patrimonio Municipal, da de baja todos estos predios porque no existen.
Sí, Patrimonio manda un oficio diciendo, no tenemos datos de este predio, estos 7 predios, entonces le pedimos al pleno que los den de baja del patrimonio municipal, y se integra un dictamen que prácticamente es la transcripción de ese oficio, fundamentando por qué el cabildo lo puede aprobar, y eso es lo que suben al pleno.
En mi experiencia de 38 años de periodista, no es nueva la técnica ni la táctica, y se me iría el tiempo hablando de otros ejemplos que han ocurrido para el despojo del patrimonio de todos, pero pienso, por ejemplo, en Guadalajara y en el pasado, y pienso en ¿le suena algo la cuyucuata? Bueno, todo un tema. Pero regreso al punto, y hay quienes se comunican. La felicita regidora por su valentía para decirle a sus compañeros en Cabildo que está mal lo que se hace. Dice alguien, no me deja su nombre, firma, saludos regidora, un abrazo para nuestra regidora, ella sí nos representa, y su celular termina con 1634. A la audiencia, por favor, póngame su nombre para compartir, precisamente saber de parte de quién es el mensaje. Lourdes Mendoza, lo que se debe de hacer en el gobierno federal es congelar cuentas, encarcelar a todos los políticos y empresarios que se han colidido con criminales organizados, porque son los culpables de la gran violencia que se vive. Y es que Lourdes Mendoza se comunica para hablar del tema de las elecciones. Comenté antes de recibir la regidora lo que está pasando en el Congreso Federal y que no hay acuerdo para alcanzar la mayoría calificada. Dice que abaratar el costo de las elecciones es equivalente a no darle los recursos necesarios para llevar a cabo lo que se necesita y que sean válidas y transparentes. Eugenia Chávez dice que le gusta escuchar el programa. Eugenia Chávez Robles está escuchando con atención lo que expone la regidora. También le dice sobre el tema el abogado Méndez, ahí está una irregularidad muy grave. Leticia Morales, ella quiere hablar de otros temas, de juicio político al gobernador, dice, por lo que está ocurriendo con el agua sucia. En Zapopan, ¿cómo andan en este tema, en las colonias de Zapopan, regidora, respecto a agua turbia, maloliente? tiene.
Sí, hemos tenido algunas quejas de los vecinos de que el agua no llega y cuando llega, llega en pésimas condiciones. Es un tema también al que yo me he opuesto desde el Cabildo, porque cada vez que le entregamos la administración de un pozo de agua de Zapopan al CIAPA, no tenemos una garantía de que esa agua va a seguir llegando con calidad a todas las colonias de Zapopan.
Ya se comunicó quien le mandó saludos y dice un abrazo desde Santa Esther. Dice desde allá, desde Santa Esther, y su nombre es Abel Mendoza.
Gracias.
Regidora, hay pregunta para usted de qué opina de la propuesta de la presidenta de que no haya reelección. Usted como regidora, que haga un muy buen papel, que logre que varios predios que están siendo así, no vamos a pelear por ellos, hay que dárselos a Paquito que dijo que es de él, y que los den de baja, que logre una acción jurídica, y eso también me da pauta para preguntarle, ¿usted hará algo más allá de denunciarlo? ¿Recurrirá a algún tipo de juicio o de, me supongo que es instancia local, Tribunal de Justicia Administrativa, una acción de nulidad en un acto de la autoridad, de lesividad? ¿De qué se trataría? ¿Lo ha preguntado los abogados o los asesores? ¿Y si no, un amparo?
Sí, bueno, de entrada yo estoy completamente de acuerdo con la iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum. Creo que comparto su visión. Y creo que el tema de la no reelección también te invita a hacer un verdadero trabajo de representación de la ciudadanía para poder ir ocupando más espacios desde donde también puedes seguir sumando en el bienestar colectivo. Y respecto de esto, yo y me acompañaron mis otros dos compañeros de Morena, ya presentamos las denuncias tanto ante la Fiscalía General de la República, tanto ante la Fiscalía Anticorrupción en el Estado, la presentamos también en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno del Gobierno Federal, que ellos turnaron este caso a los órganos de control interno del INAH y de SEDATU, que son los que determinaron competentes para realizar toda la investigación. Y bueno, también aquí hemos estado haciendo una invitación Alina para que promueva, porque es el que tiene la representación jurídica para demandar este intento de despojo de su
hasta
patrimonio.
El momento el INAH no ha levantado la mano, no ha tomado ninguna acción hasta el momento.
El INAH ya informó y vía oficio debidamente tanto al presidente municipal como al ejido de que lo que están haciendo es un acto constitutivo de delito.
¿Y Juan José Franje dio respuesta, el presidente de Zapopan?
Desconozco si haya contestado. La verdad es que han sido muy herméticos con esa información, incluso para obtener el convenio que firmó el ayuntamiento con el ejido lo tuvimos que solicitar vía transparencia a las instancias federales, porque en el ayuntamiento nos lo negaban.
No me diga eso. Siendo regidora, la máximo órgano de gobierno, los integrantes del Cabildo, del Pleno del Ayuntamiento, si a una regidora le niegan la información, ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes?
Entonces, fue así. Y lo que sabemos, porque cuando yo solicito que se ejerzan todas las acciones legales para dejar sin efectos este convenio y para recuperar el dinero que Zapopan ha pagado, pues el síndico contesta que era improcedente mi petición porque él les otorgó una prórroga de 90 días más a los del ejido para cumplir con la asamblea en la que tienen que entregar la posesión y transmitir el dominio del predio.
Guadalupe Blanco, más radioescuchas, algunos de forma anónima, hablan sobre el problema del agua y quiere, regidora, que usted exprese, estuvo de acuerdo con que aumente la tarifa en 10%. Dice, yo insisto que debemos de pagarlo justo al CIAPA y que nos dé un agua de calidad, pero dice Guadalupe Blanco que no es justo la calidad que está entregando. Alguien en forma anónima, en el agua se encuentran hasta residuos fecales, nos están poniendo en contacto con otros químicos y la verdad no la quieren decir, las autoridades niegan. Juan José Martínez, el doctor Raúl Pérez Gómez, dice que el agua tiene cloro en exceso y no sabemos si es cierto o no es cierto, pero la verdad es que lo obedece órdenes, es la opinión de Juan José Martínez. Genaro Medina y otros radioescuchas también hablan del tema de la reforma electoral, le voy a dar lectura porque quedan pocos minutos, y también sobre este quieren que usted opine, y muy en específico de los partidos aliados de Morena, dado que usted es edil por el partido de Morena, ¿qué opina de los legisladores petistas y del verde ecologista que al verse afectados con la reforma, pues dicen no, no vamos a aprobarla. Genaro Medina dice que esta reforma simplifica dos cosas, que estén fuera los plurinominales, que se haga campaña, que el financiamiento se les quite y que haya un ahorro. Raúl González, el PT y el Verde Ecologista traicionan a la 4T, votarán en contra de la iniciativa como lo adelantaron, y esto significa que la presidenta va a necesitar otros votos. Gerardo de Santiago, un saludo, regidora, la admiramos y reconocemos su trabajo. Ramírez Sagrás, regidora en la colonia La Pirámide en Zapopan, estamos como en tequila. No me especificó respecto a qué aspecto, porque ya ve que en tequila, pues desde un gobierno encabezado por un alcalde de Morena que obtuvo una suspensión ayer, pero que sigue detenido y que su causa penal estará muy complicada. Por cierto, el gobierno estatal ya recuperó la administración del Museo del Tequila.
Así es.
¿Quiere responder hasta aquí? Más felicitaciones, Alfredo Torres Manzano. Me parece muy acertado sus comentarios. La escucha muy preparada. Raúl Castro, por lo que escucho, la regidora de Zapopan tiene el síndrome de Andrés Manuel López Obrador. No le vayan con que la ley es la ley, regidora. A ver, regidora, ¿quiere dar respuesta? Lo dejo en sus manos, porque mire, todos estos son llamadas, o sigo leyendo y le dejo apenas 2 minutos.
Pues sí, sí tengo el síndrome de Andrés Manuel, porque quiero el bienestar general para toda la ciudadanía. En el tema del agua, siempre me he manifestado en contra. Es indignante las condiciones en que llega el agua cuando llega. Siempre me he manifestado desde el Cabildo de Zapopan de que no le entreguemos al CIAPA la administración y no permitamos que se aumenten los costos, porque eso no es garantía de que vas a tener más agua y que la vas a tener de mejor calidad. Y más cuando estás viendo que esos recursos no se invierten en mejorar las condiciones y en que llegue más agua y llegue a todos. Desde aquí yo he impulsado un proyecto que es precisamente la protección de la Sierra de Tezistán, porque es uno de los principales polígonos de captación de agua para toda el área metropolitana. Y esto nos ayudaría a garantizar que llegue más agua y que llegue agua limpia a todas las colonias, no solo de Zapopan, sino de toda el área metropolitana. Y es un tema en el que yo he estado peleando. Nada justifica el incremento al costo del agua. Creo que si tuvieran un poquito de dignidad, de vergüenza y de decencia estos gobiernos naranjas, le darían vuelta atrás al aumento al agua y se enfocarían en trabajar por mejorar las condiciones.
Regidora María Martínez, ¿recuerda lo que pasó con los terrenos y el edificio de Avenida Hidalgo y Juan Pablo II, que dijeron que iba a ser un museo y a la hora de la hora se hicieron departamentos y plaza comercial en planta baja, lo que el ayuntamiento no debió vender? ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué sabe de eso? ¿Quién hizo el negocio? Vanessa Robles, respecto al alcantarillado y a Zapopan, es muy deficiente. En la Avenida B, entre las calles 8 y 9, hay una cañería rota que escurre la Avenida B entre las calles 9 y 11. El agua con excremento y orines se encharca afuera de nuestras casas y el CIAPA no lo ha atendido. Los perros allí toman agua. Un saludo, Vanessa Robles, una excelente periodista.
Y tenemos este problema porque luego el CIAPA no atiende. Y si los compañeros del ayuntamiento que están en agua potable y alcantarillado, y que de verdad a ellos les reconozco, a los compañeros de base, que a veces tratan de reparar y de apoyar, se encuentran con que el CIAPA no solo no atiende, sino que a ellos los bloquea y no los deja apoyar a la ciudadanía.
Lleve nota, por favor, regidora, de esta ubicación que le reporta, porque el tema sí amerita que Zapopan haga algo. Hay varias preguntas más sobre lo que viene a comentarnos. Pregunta, regidora, ¿es fraude? ¿Quién va a hacer el negocio? Cristi Villa dice, ¿qué explicación ha dado Zapopan? ¿Qué dice el presidente? Ya contestó que todavía no se sabe. Alguien que se identifica como Vival Marketing, dice, regidora, ¿qué opina de la mafia inmobiliaria que hay en Zapopan? Y quedan segundos, regidora, yo lamento mucho que ya no hay tiempo, solamente para agradecerle su presencia, para decirle que hay mucha participación y que los micrófonos están abiertos.